En el año 2004, la ciudad de Lérida, en Cataluña, España, fue el escenario de un terrible crimen que causaría gran indignación en la población. El caso levantaría una oleada de críticas debido a todas las implicaciones, además de convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades españolas. Gilberto Chamba Jaramillo, un sujeto de nacionalidad ecuatoriana, no solo dejaría en evidencia las laxas leyes que le permitieron ingresar a España a pesar de su historial, sino también las de su país de origen. Era la madrugada del 24 de noviembre del año 2004, en Lérida, Cataluña, cuando el departamento de policía recibió la denuncia de la desaparición de una chica de 21 años, llamada María Isabel Bascuñana. Bascuñana estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lérida, y el día anterior había asistido a clases, como de costumbre. Cerca de las 22 horas, llamó por teléfono a su madre para avisarle que la jornada había concluido y que pasaría por un bocadillo antes de volver a casa para cenar. Sin embargo, las horas pasaron y su familia comenzó a preocuparse. Bascuñana era una joven sumamente responsable y jamás se ausentaba sin antes informárselo a sus padres. Aunque intentaron contactarla a su teléfono celular, no obtuvieron respuesta. Poco antes de la medianoche, su padre y su hermano se dirigieron hasta la facultad y recorrieron las calles cercanas buscándola. También se acercaron al estacionamiento de una sala de cine colindante, en donde Bascuñana solía estacionar su vehículo, pero el vigilante del lugar aseguró que no había visto a nadie durante las últimas horas. Temiendo lo peor, finalmente decidieron dar aviso a la policía, que de inmediato comenzó con la investigación. Se pudo comprobar que la última vez que Bascuñana fue vista con vida fue en un bar donde poco después de hablar con su madre, compró un bocadillo a eso de las 22:30 horas. Posteriormente se habría dirigido hasta el estacionamiento donde solía aparcar su vehículo, pero este no se encontraba en el lugar. A la búsqueda de la chica, se unieron varios amigos y compañeros de universidad, quienes también habían sido interrogados previamente por la policía. El coche de María Isabel Bascuñana, un Nissan Sunny color blanco, sería encontrado ese mismo día por uno de los familiares, cerca de las 22 horas, estacionado en la calle Ignacio Bastús, en el barrio de La Bordeta, a unos 2 kilómetros del campus universitario. Cuando los agentes se presentaron y pudieron abrir el vehículo, descubrieron el cadáver de Bascuñana dentro del maletero, cubierto con una bolsa de basura y un paño de color blanco atado al cuello. Algunas de las prendas de la joven estaban puestas al revés, lo que indicó a los forenses que posiblemente fue desnudada y agredida sexualmente, para luego ser asesinada y vestida por el mismo asesino. También notaron que el asiento del conductor estaba echado hacia atrás, ajustándose al tamaño de una persona más alta que Bascuñana, que medía 1,65 m de estatura, por lo que probablemente el crimen se había cometido en otro sitio, y el asesino había conducido el vehículo hasta ese lugar con el cuerpo de la víctima dentro del maletero, para luego abandonarlo. En el interior de la casetera se halló una cinta de música latinoamericana, algo que resultó sumamente extraño, pues Bascuñana no escuchaba ese tipo de música, y según algunas de sus amigas, solo utilizaba su Walkman. A pesar de que el bolso de la víctima estaba dentro del coche, su teléfono celular había desaparecido. En la escena se encontraba la desconsolada familia de la joven y también varios vecinos de la zona que intentaban ayudar a los investigadores. Uno de ellos aseguró haber visto el coche estacionado cerca de las 23:30 horas del día anterior. Aquello convenció a la policía de que el crimen posiblemente se había cometido cuando la chica regresaba del bar y se dirigía al estacionamiento del cine a buscar su coche. A pesar de que se revisaron varias cintas de seguridad de la ciudad, ninguna pareció captar el vehículo en su trayecto desde el estacionamiento hasta el barrio de La Bordeta. La autopsia confirmaría que Vascuñana murió estrangulada con el pañuelo que tenía atado al cuello. Además, mostraba indicios de haber sido violada, tras lo cual se pudo obtener un perfil genético del agresor. El día sábado 27 de noviembre, se realizaron los funerales de María Isabel Vascuñana. El crimen había impactado a toda la comunidad y cientos de personas asistieron para acompañar a los familiares. Varios agentes de incógnito también se presentaron en la ceremonia con la esperanza de que el asesino estuviera entre los presentes y pudieran detectar algún comentario o movimiento sospechoso. Al mismo tiempo, la investigación continuaba. Se revisaron los registros de llamados desde el número de Vascuñana y se descubrió que esa misma madrugada se había realizado un llamado de 6 minutos a una línea erótica. La policía interrogó a todos aquellos que compartían a diario con la joven, además de otros 150 trabajadores de la zona comercial y el sector de los estacionamientos, en donde posiblemente fue interceptada por su asesino. Entre todos ellos, uno llamó la atención de los investigadores. Gilberto Chamba Jaramillo, de 43 años y nacionalidad ecuatoriana, era el guardia de seguridad del estacionamiento de los cines Lauren, en donde Vascuñana frecuentemente aparcaba su vehículo. Varias alumnas de la Universidad de Lérida preferían estacionar sus coches justamente en ese parking, porque les parecía un lugar mucho más iluminado y seguro. Sin embargo, también indicaron a los agentes que uno de los trabajadores, al cual describieron como un hombre delgado y de bigote, solía piropearlas y mirarlas de forma extraña. Una de las amigas de la víctima incluso señaló que Vascuñana le mencionó que aquel sujeto la acosaba a diario. Chamba, que trabajaba en el lugar desde hacía 2 meses, fue la misma persona que la noche de la desaparición de la joven se topó con su padre y su hermano en el estacionamiento mientras intentaban dar con su paradero. Incluso intentó solidarizar con ellos, contándoles que en cierta ocasión una de sus sobrinas se había extraviado y que apareció 1 mes más tarde, pues se encontraba en la casa de su novio. Les estrechó la mano y les deseó suerte en la búsqueda. Días antes también había prestado declaración ante un par de agentes, aunque no pudo aportar ninguna pista útil. Gilberto Chamba sería nuevamente interrogado el día 29 de noviembre, esta vez en la comisaría. Se mostró sereno en todo momento y aseguró que ni siquiera conocía a la joven. Accedió a entregar una muestra de saliva y de sus huellas dactilares y luego tuvieron que dejarlo ir. El hombre no tenía antecedentes penales, sin embargo, uno de los policías le preguntó por un par de tatuajes que pudo observar y que rápidamente reconoció como carcelarios. Chamba reconoció que había estado en prisión en Ecuador por un crimen, pero que cumplió con su condena y salió en libertad poco antes de emigrar. Había llegado a España en el año 2001 y no había irregularidad alguna en sus documentos. La bolsa de basura con la que fue cubierto el cadáver de María Isabel Bascuñana era de una marca limitada exclusivamente a empresas de limpieza. Cuando los detectives pudieron averiguar quién era el proveedor, descubrieron que estos la distribuían justamente en los cines Lauren, un dato que pasó a convertirse en una pieza clave de la investigación. Chamba claramente tenía acceso a ellas y rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Decidieron vigilarlo durante los siguientes días hasta que la policía científica pudo rescatar, por medio de un proceso sumamente complejo, un par de huellas dactilares desde la bolsa de basura que coincidían con las de Gilberto Chamba. Este sería detenido sin oponer resistencia mientras se encontraba en su puesto de trabajo en el parking del cine el día 1 de diciembre. Se pudo probar que el semen hallado en el cuerpo de la víctima también pertenecía a Chamba, sin embargo, este insistía en su inocencia. Los investigadores pudieron probar que el día anterior a su detención, el sospechoso había retirado 500 euros de su cuenta de ahorros y había comprado un pasaje a Caracas en un vano intento por darse a la fuga. De hecho, en su teléfono celular se registraron llamadas a varias agencias de viaje, en donde habría solicitado vuelos a diversos destinos y a cualquier costo. El asesinato de María Isabel Bascuñana había alcanzado bastante repercusión y toda España estaba atenta al desenlace de la historia. Cuando la fotografía de Chamba apareció en los medios de comunicación siendo acusado del crimen, los investigadores recibieron una llamada telefónica que los dejó perplejos. Un periodista ecuatoriano radicado en España, llamado Alberto Chávez Cruz, se comunicó con la policía advirtiendo que Gilberto Chamba Jaramillo era un reconocido asesino en serie de Ecuador, apodado el Monstruo de Machala. Entre mayo de 1988 y marzo de 1993, Chamba asesinó a un total de 8 mujeres e intentó quitarle la vida a otras 2, crímenes por los cuales cumplió con apenas 7 años de prisión antes de ser dejado en libertad. Chávez estaba bastante familiarizado con el caso Chamba. De hecho, él mismo había cubierto la noticia por aquella época. Al mismo tiempo se recibió la llamada telefónica de la madre de una de las víctimas de Chamba en Ecuador, entregando la misma información y adjuntando vía fax notas de prensa que confirmaban la noticia. Parecía increíble que un asesino en serie, que había sido procesado por sus crímenes, estuviera en libertad, pudiera salir de su país sin inconvenientes, ingresara en España y no tuviera antecedentes penales. No existían dudas de la veracidad de la información, sin embargo, se solicitó a Ecuador, por medio de la Interpol, los registros de Chamba para confirmar su identidad. Inevitablemente la noticia se filtraría a la prensa, desatando una enorme polémica. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo nació en Majará, provincia de Loja, Ecuador, el 5 de octubre de 1961. Sería el cuarto de 8 hermanos pertenecientes a una familia de clase media-baja y por lo visto no manifestó comportamientos conflictivos. De hecho, según Vicente Garrido en su libro La mente criminal, Chamba tenía una buena relación con sus padres, sus compañeros de clase y su entorno en general. Cabe destacar que Garrido tuvo la oportunidad de entrevistarlo, y algo que llamó poderosamente su atención es que Chamba jamás intentó victimizarse, como suelen hacer muchos otros asesinos psicópatas. Insistió en que a pesar de que su familia no era de muchos recursos, tuvo una infancia tranquila y feliz. Tras asistir a la escuela hasta el penúltimo año de secundaria y cumplir con su servicio militar, finalmente decidió enrolarse en el ejército. Es en este punto que Chamba comenzó a manifestarse de manera violenta. Solía emborracharse y pelear en bares con otros sujetos, aunque por aquel entonces no era demasiado extraño que los soldados se metieran en este tipo de líos. Se retiraría de la vida militar a la edad de 26 años, se casó en 1988 y tuvo 3 hijos, además de emplearse como taxista en la ciudad costera de Machala. Ese mismo año, cometería su primer crimen. Dora Cajamarca, una joven universitaria, sería hallada estrangulada en un camino solitario tras subir al taxi del asesino. De hecho, Gilberto Chamba supuestamente era su amigo y tuvo el descaro de asistir a su funeral. Chamba volvería a actuar en 1991 y su siguiente víctima, Grace Carmita Huanca, también lo conocía. El cadáver de la chica sería encontrado un mes después de su desaparición, y nuevamente el asesino estuvo presente en el funeral. Entre agosto y diciembre de 1992, Chamba asesinaría a Rosa Benavides y Teresa Pesantes, de solo 14 años de edad. En enero de 1993, estranguló hasta la muerte a Julia Parrales, y en marzo, a Elizabeth Muñoz, Mercy Marlene Rodríguez y Mariana Muñoz Zambrano. Todas las víctimas eran jóvenes de entre 14 y 22 años, las cuales fueron encontradas en diversos puntos de la provincia del Oro, en Machala. Los análisis forenses confirmaban que todas fueron violadas y estranguladas. Incluso algunas fuentes aseguraron que habían sido empaladas con un instrumento que les había salido por la boca, probablemente una estaca o un bastón. Finalmente, una denuncia realizada el día 7 de abril de ese mismo año encauzó la investigación. Una joven aseguró haber sido atacada por un taxista que la apuñaló en el rostro y el cuello cuando trataba de abusar sexualmente de ella. La descripción del sujeto coincidía con la de Gilberto Chamba Jaramillo, quien ya había sido denunciado por otra mujer a la que intentó violar en el interior de su vehículo. Chamba sería arrestado el 19 de abril de 1993 y no tardó en confesar los 8 asesinatos. Según sus declaraciones, recogía en su taxi a jóvenes que le parecían atractivas y las llevaba hasta una casa abandonada, en donde por medio de amenazas las hacía ingresar. Posteriormente las estrangulaba con sus manos, con sogas o un alambre, al mismo tiempo que las violaba. También reconoció que practicaba necrofilia con los cadáveres y en una de las paredes del inmueble anotaba sus nombres antes de abandonar sus cuerpos en lugares solitarios. Por lo visto también las empalaba por la vagina con un bastón que había mandado a hacer supuestamente para defenderse de los ladrones y que siempre llevaba consigo en el interior de su vehículo. Poco después, declararía ante la prensa. Las violaba después de muertas. Esa era mi satisfacción personal. Soy culpable y en esto he andado solo. Ya confesé con lujo de detalles y no me fastidien más. Todo Ecuador quedó horrorizado ante los aberrantes crímenes de Gilberto Chamba y sería apodado con justa razón como el monstruo de Machala. El caso sería cubierto por varios medios de comunicación del país e incluso se realizó un programa de televisión que recreó parte de su historia. Finalmente sería condenado a pasar 16 años tras las rejas, pena que se redujo a la mitad debido a su buena conducta, además de recibir otro año de indulto gracias al Jubileo 2000. En total, Chamba estuvo en prisión durante apenas 7 años. Para el sistema judicial ecuatoriano, Gilberto Chamba había cumplido con la totalidad de su condena y por ende su historial criminal fue borrado de sus papeles de antecedentes, algo realmente incomprensible considerando la gravedad de los hechos. Es gracias a esta política que Chamba pudo abandonar Ecuador solo 3 semanas después de haber salido de la cárcel para radicarse en Cataluña, en donde vivían 2 de sus hermanas. Cuando ingresó a España, Chamba tenía sus papeles limpios y pudo regularizar su situación en el año 2001 sin ningún tipo de problema. Sus vecinos lo describieron como un hombre sereno, educado y trabajador. Había encontrado una nueva pareja y no demostró tener ningún comportamiento sospechoso hasta que comenzó a trabajar en el estacionamiento de los cines Lauren. Fue entonces que el monstruo de Machala volvió a despertar. A pesar de que todas las pruebas indicaban que era el asesino de María Isabel Vascuñana, Gilberto Chamba negó su culpabilidad hasta el final. Intentó justificar la presencia de su semen en el cadáver, afirmando que al día siguiente de la desaparición de Vascuñana, una joven accedió a tener relaciones sexuales con él en el estacionamiento y se llevó el preservativo usado dentro de su bolso. Según él, todo era parte de un intrincado complot orquestado por la policía para incriminarlo, porque supuestamente lo habían reconocido como el asesino en serie ecuatoriano. Cuando fue consultado por los crímenes de los que fue acusado en su país, aseguró que estos también fueron cometidos por otras personas y que confesó bajo amenaza. Gilberto Chamba intentaba mostrarse como un sujeto completamente normal, pero distaba mucho de serlo. Una trabajadora sexual de origen rumano prestó declaración en contra de Chamba tras reconocerlo en los noticieros, asegurando que este habría intentado estrangularla en el interior de su vehículo un año antes del asesinato de María Isabel Vascuñana. No se atrevió a realizar la denuncia en aquel momento porque no tenía papeles y estaba de forma ilegal en España. Asimismo, varias chicas que solían estacionar sus vehículos en el aparcamiento de los cines Lauren afirmaron que Chamba se les acercaba amablemente e intercambiaba números telefónicos con ellas en caso de que tuvieran algún desperfecto en sus coches, pues afirmaba ser mecánico y ofrecía sus servicios. Sin embargo, a los pocos días, comenzaron a recibir llamadas extrañas, en las cuales solo se escuchaba la respiración excitada de un hombre. Otro suceso llamativo habría ocurrido el 22 de noviembre, un día antes del asesinato de Vascuñana, cuando una joven estacionó su vehículo en el parking de los cines Lauren y horas después regresó a recogerlo, esta vez en compañía de un amigo. El coche parecía tener un desperfecto y no encendía, por lo que le solicitó ayuda al guardia del lugar, Gilberto Chamba. Este se acercó rápidamente, pero cuando se dio cuenta que la chica no estaba sola, abrió el capó del vehículo y se limitó a cambiar los cables del encendido eléctrico, tras lo cual este arrancó. Ambos testigos se presentaron en un juicio oral, en donde quedó bastante claro que alguien había manipulado el automóvil de la joven para que no encendiera. Si no hubiese llegado acompañada al estacionamiento, probablemente se hubiese transformado en otra víctima del asesino. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Chamba interceptó a Bascuñana cerca de las 22:30 horas en el estacionamiento, para luego arrastrarla hasta un pequeño cuarto de servicio, en donde la violó y estranguló. Pocos minutos más tarde introdujo el cuerpo dentro del vehículo y se marchó en dirección al barrio de La Bordeta, en donde lo dejaría abandonado. Regresó a su puesto de trabajo sin que su jefe se percatara de su ausencia, lo que en teoría le daba una coartada. La cinta de música latinoamericana que introdujo en la casetera del vehículo de Bascuñana, y que por cierto olvidó, se prestó para un singular análisis por parte de los psicólogos. Y es que resulta escalofriante imaginar a Chamba conduciendo por las calles de la ciudad, escuchando música y con un cadáver dentro del maletero, en un comportamiento claramente psicopático. El hecho de que realizara una llamada a un fono erótico después de cometer el crimen demuestra que aún estaba experimentando un frenesí erótico, y según los especialistas, sus posibilidades de reincidir eran extremadamente altas. Por otro lado, las declaraciones de Chamba eran contradictorias y poco creíbles, y muy poco podía hacer en contra de la evidencia genética que lo vinculaba a la violación y asesinato de María Isabel Bascuñana. Finalmente sería encontrado culpable y condenado a 45 años de prisión, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de la localidad de Lérida. Varios estamentos reconocerían su ineficacia al dejar entrar al país y legalizar la situación de un criminal del calibre de Gilberto Chamba, y el gobierno indemnizó a la familia Bascuñana con 236 mil euros. El perfil psicológico de Gilberto Chamba sería analizado en profundidad por Vicente Garrido en el libro La mente criminal. Lo describiría como un psicópata manipulador, frío, mentiroso, con baja tolerancia a la frustración, una alta percepción de sí mismo e incapaz de sentir empatía por el resto o sentimientos de culpa. Trataba de proyectar una buena imagen, era educado y tenía una inteligencia normal. Al mismo tiempo, y a pesar de las apariencias, no lo calificó como un asesino particularmente sádico. Si bien la estrangulación es una muerte lenta y dolorosa, los asesinos sádicos buscan prolongar todavía más el suplicio de sus víctimas, porque es justamente eso lo que los excita. Gilberto Chamba, en cambio, buscaba llegar rápidamente al momento exacto en el que las jóvenes estaban a punto de morir mientras las estaba violando, y así conseguir un orgasmo, aunque las prácticas necrófilas cometidas con sus víctimas en Ecuador revelan otras parafilias. Aún así, algo parece faltar en la historia de Gilberto Chamba. Tras su arresto en España, se empeñó en asegurar que era inocente de todos los asesinatos, y en ningún momento le explicó a los especialistas cuándo fue que comenzó a fantasear con matar mujeres. Es muy probable que decidiera ocultar su faceta más oscura, como siempre ha intentado hacerlo. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.